Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Madeline McCann desapareció mientras dormía en una habitación del Resort Ocean Club de Praia da Luz, en Portugal, a unos metros donde sus padres cenaban con unos amigos. Estaba a unos días solamente de cumplir 4 años. Era la noche del 3 de mayo del 2007. Kate y Gary McCann estaban de vacaciones en el Algarve portugués con sus 3 hijos, Madeline, los gemelos Sean y Amélie, y amigos de la familia con sus niños también. Y los padres se turnaban para vigilar a los pequeños que se habían quedado solos en la villa. Cuando le tocó su turno a Kate, la niña ya no estaba. Desesperada, corrió por su esposo y los amigos. En unos minutos, el lugar estaba lleno de policías, personal del hotel y huéspedes que buscaban a Madeline por todos lados. Cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda. Kate y Gary pensaron que aquello era una pesadilla de la que pronto iban a despertar. Y lo dejaron todo, trabajo, amigos, familia, compromisos, para buscar a su hija, con la esperanza de que pronto aparecería viva y que ellos podrían continuar su vida en el Reino Unido, de donde son originarios. La policía dijo que la niña fue secuestrada, pero creían que estaba viva en Portugal. Y publicó el retrato hablado de un hombre que fue visto la noche en que Madeline desapareció. Los padres se movilizaron, pidieron ayuda por todos los medios para dar con el paradero de su hija. En el Vaticano fueron incluso recibidos por el entonces Papa Benedicto XVI. Y se creó un sitio web que recaudó donativos millonarios para la búsqueda. La desaparición de Madeline conmocionó al mundo. Y los carteles con su imagen y sus ojos azules que miraban fijamente recorrieron todo el planeta. La policía británica envió equipo de vanguardia para tratar de localizarla. 100 días después de su desaparición, autoridades de Portugal admitieron: es posible que la niña ya no esté viva. La policía y los medios de comunicación consideraron a los padres como sospechosos. Invadieron su privacidad y la familia fue perseguida en búsqueda de evidencias. A su regreso al Reino Unido, publicaron un video y dijeron que fueron observados por un depredador sexual antes de la desaparición de su hija. Y en marzo del 2008, 4 diarios británicos ofrecieron disculpas públicas a los McCann por señalarlos como culpables de su desaparición. Y la atención se desvió a los amigos con quienes cenaban la noche en que Madeline fue vista por última vez. Un año después, no se sabía nada de la niña. La policía de Portugal presentó un informe final. Por falta de pruebas, retiró a los padres la condición de sospechosos y simplemente archivaron el caso. En el 2011, los padres publicaron un libro sobre la desaparición de su hija y criticaron a la policía de Portugal y del Reino Unido por no buscar a Madeline. Entonces, el primer ministro David Cameron ordenó una nueva investigación. En el 2013, Scotland Yard inició una investigación formal y la policía de Portugal reabrió el caso. Identificaron a decenas de sospechosos y abrieron nuevas líneas de averiguación. En junio del 2020, el Reino Unido identificó un nuevo sospechoso, un hombre alemán, 43 años, Christian Bruckner, quien está preso. Al momento de la desaparición de la niña, campaba en la zona de Algarve, en su autocaravana. El hombre tiene antecedentes por pedofilia, violaciones, abusos sexuales, tráfico de drogas y robo. La Fiscalía de Braunschweig, en Alemania, informó que fue condenado por crímenes contra niñas y que cumple una larga condena por 17 distintos delitos. Suponemos que la niña está muerta, concluyó la fiscalía. La policía excavó en propiedades sin encontrar nada. Los padres de Madeline, quien hoy tendría 17 años, han dicho: Nunca, nunca abandonaremos la esperanza de encontrarla viva. Pero sea cual sea el resultado, necesitamos saberlo porque necesitamos encontrar paz. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos ahora la bienvenida y los saludamos con enorme gusto a todos aquellos quienes apenas nos sintonizan a través de la cadena del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy en las noticias, hoy lunes 3 de mayo, en la mañanera, el presidente no quiso dar su opinión sobre si sigue compartiendo la idea de que el nepotismo y la corrupción no son parte de su gobierno. Esto luego de que Morena avalara la candidatura de la hija de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero.
Mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso. Dejemos que el pueblo elija libremente.
Y el presidente habló de la orden de liberación del narcotraficante Héctor El Güero Palma. Dijo que se trató de un procedimiento inadecuado.
No es lo más adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado.
Y bueno, para evitar lo que el presidente llamó sabadazos, le pidió a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, reformar las leyes correspondientes, dijo el presidente, para que no se emitan resoluciones en días inhábiles.
He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles.
Bueno, y en otro tema, el presidente también habló del Congreso de Tamaulipas, porque en el Congreso de Tamaulipas rechazaron el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y esto dijo el presidente.
Proceso legal. Yo creo que va a ser resuelto por la Corte. Van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto.
Y ahí mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró las confusiones sobre si el gobernador de Tamaulipas tiene fuero o no.
Hay un proceso legal en curso, ya se interpuso una controversia constitucional por parte de la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato, y como lo acaba de señalar el presidente, será la resolución de la Suprema Corte la que determine.
Bueno, y el presidente se lanzó contra los medios nacionales e internacionales otra vez cuando le preguntaron sobre si había decidido suprimir la prueba PISA a estudiantes de secundaria, y aclaró que el examen se mantendrá.
Pues yo creo que sí. Sí, sí, sí. No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras? Digo, no. Pero si me dicen, ¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí.
Francisco Nieto desde Chetumal, acompañando al presidente desde Chetumal, Quintana Roo. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Te saludo desde Chetumal, Quintana Roo, donde el presidente López Obrador encabeza una gira de trabajo y en unos minutos más estará pidiendo a nombre del Estado mexicano perdón al pueblo maya por los agravios del pasado. Pero hoy aquí en la mañanera se trataron varios temas que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la economía de la región, pero especialmente sobre el sargazo. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, explicó que hay un despliegue amplio de elementos y de infraestructura para capturar pues esta plaga que está en las playas de la Riviera Maya. Explicó que en 3 años casi 110 mil toneladas se han capturado. Y bueno, también aquí estuvo el gobernador de la entidad, quien explicó que desde el mes pasado ya empieza una recuperación en el turismo, una recuperación tanto en hoteles como en asientos de avión. Pero también aquí en esta mañanera se trató el episodio de ayer de la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, quien pues viajó de la Ciudad de México a Chetumal en primera clase. Cuando se dio cuenta ella de que también en el avión veníamos los reporteros, pues se tapó la cara con una revista para evitar así las críticas, pero ya al final, cuando aterrizamos, pues se le preguntó por qué decidió viajar en primera clase. Ella respondió que fue culpa de los medios de comunicación porque se acaparó el avión donde viajaba ella y tuvo que comprar un asiento extra. Después se le preguntó las razones de por qué el presidente la designó cónsul y ella respondió que porque se le dio la gana al presidente de la República. Hoy el presidente pues tocó este tema, explicó que ha sido un tema complejo esto de los funcionarios, que deben de entender que ya no deben de ser prepotentes y viajar con ese tipo de lujos. Explicó que poco a poco se está normalizando esta situación y también explicó que le dio el puesto de cónsul porque Isabel Arvide es una periodista perseguida y la 4T protege a los periodistas perseguidos. Adela, esto fue parte de la información día de hoy.
Paco, gracias. También de eso tenemos la culpa los reporteros. Vamos ahora con Augusto Atempa, Paseo de la Reforma y manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME. Augusto.
Adela, muy buenos días. Así es, nos encontramos en el cruce de Paseo de la Reforma Insurgentes y es que pues los integrantes del ESME volvieron a salir a las calles, están pidiendo que pues se les incorpore al Seguro Social y se les regrese sus plazas laborales, porque desde hace 11 años que se extinguió el ESME con la antigua Comisión de Electricidad, pues ellos se quedaron sin empleo. Por eso están bloqueando este punto y pues la principal afectación es para hacia los usuarios del Metrobús, tanto de la línea 1 como de la línea 4, porque tienen que caminar varios metros para poder llegar a la Glorieta de los Insurgentes o bien a Plaza de la República y volver a abordar este transporte público. Hay cortes a la circulación sobre Paseo de la Reforma, sobre Insurgentes. Para todos aquellos que van a circular por esta zona, pueden utilizar la avenida Chapultepec, la avenida Eje Central, Circuito Interior como una alternativa, porque pues este bloqueo todavía va a durar bastantes minutos, Adela.
Bueno, vamos a estar atentos y en contacto para darle información al auditorio y al público. Muchas gracias, Augusto. ¿De qué hay que estar pendientes hoy? Les adelanto. Para conmemorar el fin de la guerra de castas, el presidente López Obrador pedirá perdón al pueblo maya por el exterminio y agravios que padeció. Este acto va a ser a la 1:00 p.m. Pendientes también del caso de Héctor El Güero Palma. ¿Saldrá del penal del altiplano en las próximas horas? Vamos a ver. Las alcaldías Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpalta comienzan hoy la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad. En el mundo hay buenas noticias, aunque con medidas de sana distancia abren ya los museos del Vaticano tras el cierre por la pandemia todo este tiempo. En Francia, ahí también comienza un desconfinamiento progresivo. Habrá ya a partir de ya menos restricciones de viaje. Y por primera vez desde el 2019, cancilleres y ministros del Grupo de los Siete tienen reunión presencial en Londres. Y por cierto que en más información internacional, luego de muchas decenas de protestas en todo Colombia, que dejaron por lo menos 6 muertos, el presidente Iván Duque pidió que se retirara la reforma tributaria, le solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto que se elabore mediante consensos y que, bueno, evite la incertidumbre financiera. La reforma tributaria de Colombia incluía un aumento en los impuestos sobre la renta y en los productos básicos. En las protestas, casi 1,000 casos se registraron de abuso policiaco y detuvieron a 249 personas. Y rápidamente me tomo un minutito, porque pues soy de casa y soy de familia. Queremos felicitar al Heraldo de México porque este domingo, ayer, cumplió 4 años. Y bueno, en este tiempo la verdad es que se ha convertido en una lectura obligada a nivel nacional. El Heraldo Diario se distribuye en 40 ciudades de 29 estados del país. Cuenta con suplementos semanales como Gastrolab, Cúpula, Escapada H, Panorama, Mente Mujer. Del Heraldo Diario surge también el Heraldo Digital, que actualmente tiene 50 millones de usuarios únicos y más de 1,000,000 de seguidores en sus redes sociales. Así es que en buena hora, gracias al Heraldo Diario y al Heraldo Digital, nace también el Heraldo Televisión, y es por ello que hoy estamos compartiendo este espacio con ustedes, que se transmite en los canales. Ahí les voy otra vez. 10.1, televisión abierta, 161 de Sky, 606 de Star TV y tiene 25 millones de televidentes. Desde junio del 2019 surge el Heraldo Radio, donde también me escuchan. De 10 a 12 del día. ¿Cuánto llevamos en radio?
Vamos a cumplir dos años
en agosto, ya,
¿verdad? Sí.
Y la verdad es que el Heraldo Radio, afortunadamente, se ha posicionado en el segundo lugar de audiencia, con presencia también en más de 76 ciudades de toda la República Mexicana. Esta es la fuerza del Heraldo Media Group. En buena hora. Y pues nada, espérense. Y espérense. Que hoy no voy a ver gadgets.
Hoy no, Adela.
Ay, Luis G.I.G. ¿Qué voy a ver?
Mucho dinero, mucho dinero.
Ah, bueno, está
bien. De menos lo decretamos, ¿no?
Okay, exacto.
Oye, es que desde el jueves pasado, era una nota que estaba siguiendo, y se mencionó que el Banco Europeo de Inversiones acaba de lanzar un bono, pero es un bono basado en una criptomoneda que se llama Ethereum. Uh-huh. A diferencia del Bitcoin, el Ethereum tiene una característica importante, que no tiene límite. El Bitcoin, lo más que puede llegar a existir, si llegara a existir, serían 21 millones de Bitcoins.
Ah.
Pero el Ethereum no tiene límite. Es por eso que muchas sociedades, muchas, digamos que, grupos financieros formales, lo ven como una mejor referencia para, obviamente, poder realizar un mejor, podemos decirlo, traqueo, un mejor seguimiento, un mejor control de todo el dinero que se pueda mover de todo esto. ¿Cuál fue la consecuencia? El jueves, ya de jueves para viernes, subió a, costando un Ethereum, $2,725. Hoy por la mañana, Adela, ya iba en $3,000.
¿Qué?
O sea, no, nada más quiero hacer la aclaración, y de hecho lo platicábamos el viernes, fuera del aire. En este momento, pues vale $64,200 una de estas moneditas.
¿Un Ethereum?
Un Ethereum. Pero hace un año valía $5,000.
No, man.
Hace un año.
Ah.
O sea, pueden ver, o sea, la gráfica, cómo ha subido exponencialmente.
Está muy cañón esto de las criptomonedas.
No, ¿no? Pagan impuestos, ¿no? Las criptomonedas.
Ahí te va. El tema es que si tú utilizas, la recomendación es que si tú quieres entrarle a este mundo, sea a través de una cartera digital, pero que sea local. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, tengas a alguien en el país que te responda.
Claro.
La que yo utilizo, por ejemplo, se llama Bitso. Y esta, por ejemplo, si tú dices, bueno, vas a invertir 10 pesitos, 30 pesitos, bueno, no hay bronca. Si quieres más de $100,000, tienes que poner a fuerza tu RFC.
Ah,
para que, porque al final ellos están registrados como una fintech.
Ah, ok, ok. Entonces, de alguna manera, pues responden, ¿no?
Exactamente, okay, por cualquier cosa. Okay. La verdad es que se mueve de una manera muy interesante. Debo decir que todo el fin de semana sí estuve como
¿jugando?
Jugando y viendo y entendiendo, porque al final el tema de las cadenas de bloque, o sea, ¿cómo es que funciona básicamente? O sea, al final, lo que sucede es que si yo compro, si yo voy a una tienda de conveniencia, compro una, cualquier cosa, gasto 10 pesos, Con el blockchain lo que estamos asegurándonos es que hay una referencia de que yo hice esa compra.
Ya.
Y que yo gasté y que la tienda de conveniencia recibió esos 10 pesos. Mm. Es por eso que se ve como
o
una
se solución. Lo siguen, ¿verdad? Por ¿quién la tenía? ¿Quién la tiene? ¿Quién?
Exactamente. Okay. Anteriormente decía, oye, es que hay mucho tema de, no sé, robo, venta de armas, drogas, etcétera. Pero ahora las entidades financieras lo ven como una gran solución, sobre todo para que se eliminen los fraudes, existe un mejor control del dinero.
O sea, que es el futuro de...
Sí, de hecho, completamente. O sea, el año pasado, cuando Elon Musk anuncia que iban a aceptar bitcoins para que la gente comprara sus vehículos, hubo un incremento importante. Nada más como referencia, un bitcoin en este momento vale 1,100,000 pesos.
¡No!
¿Uno?
1,100,000 pesos. Un bitcoin.
¿Y hace qué?
Hace un año valía 200,000 pesos.
No, no, no.
Él es nada más...
500%.
Dato curioso, o sea...
Pero ahora ya está cara para comprar.
No, está, no, y un poco cuál es lo que hay que hacer. Y, pues sí, asesorarse con entidades financieras, sí. Sobre todo porque hay que ver las bajadas y empezar a ver si conviene o no adquirir esta moneda.
Claro.
La primera compra que se hizo con Bitcoin fue una pizza. ¿Saben cuánto costó esa pizza en bitcoins?
¿Cuánto?
1,000 bitcoins.
¡No!
Imagínense.
O sea, este cuate, el que pagó 1,000 bitcoins, ahorita tendría...
O sea, pues...
Un millón...
Pues unos 10, 20 millones de pesos.
¡No!
¡Híjole! ¡La o sea, pizza!
Mira, ya, vamos a todos les pasan esas cosas menos a mí.
No sé.
Ahora, creo que la parte importante y sobre todo lo que sí es... quiero compartir... O sea, todo esto sí es como una especie de... Te dicen, bueno, ¿invierto o no invierto? Aquí dices, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Esa es casi la parte importante, no, porque al final sí ha habido mucha gente... Yo conozco casos reales de gente que sí dijo, pues aquí pido un préstamo, que se doblete el préstamo porque lo invierto en bitcoins, y en ese momento le tocó una bajada y le fue todo lo contrario.
Ahora,
perdió.
Yo conozco gente que se ha hecho millonaria
eso
con
sí.
Esto, ¿eh?
Y también. Familias
eso
que sí. Han perdido todo también porque también. El chavito les dice, vamos a invertir. Y...
Hay una cuenta en Instagram que se llama Bitcoin Family, que es, ellos tal cual les explicaba, les contaba hace unos días, que invirtieron todo, o sea, vendieron todo para poder realizar y ver cómo iba a ir el movimiento en bitcoins. Pero sí, el punto importante, en
o sea,
México...
un poco el que va a comprar es que compre y las deje ahí, ¿no?
Exacto.
Porque si andas sí, especulando no, ahí...
Ahora, por otro lado, también está la historia de cuánto se necesita para producir un bitcoin. Porque al final gasta mucha energía. Anteriormente existían los mineros
minar,
de bitcoins.
¿No? La minada de los
bitcoins gasta mucha energía y ese es otro negocio. Porque al final en el tema de los bitcoins...
Es un gran negocio minar las monedas.
Es un gran negocio, pero también tiene fecha de caducidad. Porque entre más bitcoins existan, menos te van a pagar.
Ah,
pues ese, sí. Ese es el contra.
No, a más oferta, pues sí.
Exactamente.
Claro, claro.
Y justo la energía que
y
se
necesita.
Y sale
caro minar. Porque...
Sí, porque es mucha electricidad. Se hablaba
y
de.
En México, sea... que no es barato.
No, imagínate, hay un apagón.
Ni va a ser.
Exacto,
ni va a ser.
Pero bueno, el punto es que estaremos dando seguimiento a todas estas notas. La verdad es que es muy interesante. Pero ojo, el consejo principal, una cartera local, la que, digamos, una de las más populares, y no porque sea un anuncio ni nada por el estilo, pero creo que hay que reconocerles, es Bitso, vale la pena, y sobre todo porque al final está, digamos, que referenciada como una fintech en el país, y de esa manera podemos ahí estar como más, pues, con cuidado
y
del dinero.
Quiero perder 100 pesos, ¿no?
Sí,
o sea, no
exacto.
Ponerte a vender cosas, pues, no. Sí, o sea, estoy dispuesto a perder 100
pesos. Yo le puse 5 pesitos, bueno, 5,000, y ahorita tengo 10,000.
Oh, bien. Ay,
pero me pasó que de pronto había bajado, tenía 4,500, dije, ¿qué pasó? ¿No?
O sea, estoy perdiendo mi patrimonio.
Exacto, exacto.
No, pero está bien.
Sí, digo, un poco para entender
si lo dejas,
cómo funciona.
No, pues
claro,
ahí.
Si uno es una colegiatura, algo por el estilo,
oye,
¿no?
Sí, no,
oye,
no.
Exacto. Ay, le voy a poner.
No se desdeña, ¿eh?
No, no se desdeña. Hoy no, no tenemos desdeña. Tiempo para otra notita.
¿Eh?
Ah, no, dime. Dale.
No, es complicado comprar.
No, es que mira, realmente lo que sucede con esta wallet, ¿Cómo es? O sea, tú realmente lo que te genera son cuentas SPAY. Entonces, tú depositas de tu cuenta, de tu banco, a estas cuentas SPAY, se va y en primer lugar llega a la parte de pesos dentro de esta cartera.
Yeah.
Y ya tú decides, bueno, quiero comprar estos 100 pesitos en bitcoins, en Ethereum o lo que tú quieras comprar.
Okay.
Hay incluso criptomonedas basadas en dólares, o sea, precio dólar. Entonces, de esa manera, incluso es, bueno, no quiero comprar dólares, sino esta moneda que está basada en dólares para poder un poco tener este seguimiento. Es toda, o sea, creo que tendríamos que decirle a Daniel que viniera hasta casi a las finales para seguir explicando todos estos temas, ¿no?
Exacto. Ok, muy bien. ¿Querías decir algo más?
Pues una notita rápida.
Tengo
bueno,
20 segundos.
Bueno, si quieres, en el siguiente bloque, pero bueno, todo lo que ganó Amazon, ¿eh? 54 mil millones de dólares no, únicamente en servicios web.
Está falta muy cañón Amazon. Está muy cañón.
Muy cañón. Es que creo que es una de las acciones en cuanto a tecnología de las más caras.
Y que más subió en la pandemia.
Bueno, o sea, fueron los más ganones. No, bueno, los y, más ganones. Y con todas las demandas que traen.
Ya estás. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Al volver voy a conversar con Adrián de la Garza, es candidato de la coalición PAN-PRD por el estado de Nuevo León y va encabezando las encuestas de acuerdo a la más reciente publicada por el Heraldo Media Group el día de hoy. Muy parejero.
La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ya estamos de regreso, estamos transmitiendo por el Heraldo Radio y simultáneamente por el Heraldo Televisión y también, por supuesto, a través de Saga, nuestras plataformas tanto de YouTube como de Facebook. Y tengo ahora, vía Zoom, a Adrián de la Garza. Él es candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI-PRD. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día.
Buen día, Adela. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y todo tu auditorio.
No, al contrario. ¿Cómo les fue ayer en el debate? Le comentaba y compartía con el público que está bastante parejera, ¿no? La encuesta que hoy publica el Heraldo Media Group, tú estás arriba, 31%, y Samuel García trae 27.6% de preferencia. Bastante parejera. Pero de entrada, ¿cómo estuvo ayer el debate?
Bueno, pues el debate tuvimos la oportunidad de que nuevamente nos escucharan los ciudadanos de Nuevo León, la propuesta que traemos. La diferencia mía con los demás es que yo he sido un servidor público ya de carrera donde he tenido responsabilidades importantes como la de la Procuraduría del Estado de Nuevo León en la peor época de inseguridad y tuve la oportunidad de regresar la seguridad a este estado. La gente sabe que tuve resultados como procurador. Luego también fui presidente municipal de Monterrey cuando atravesaba la peor época financiera y recuperé y hice fuerte a Monterrey en tema financiero, en tema de seguridad, infraestructura, en fin. La gente de Nuevo León se ha dado cuenta que yo he sido un servidor público de resultados y es lo que quise transmitir el día de ayer. Hay otros que traen propuestas que nunca cumplen, propuestas que solamente lo hacen para atraer al electorado y creo que eso fue evidente ayer, Adela.
Oye, Samuel, Adrián, a ti te, ayer incluso en el debate de nuevo, pues te relacionan mucho, tú dices que lo hacen para golpearte, con el exgobernador Rodrigo Medina. ¿Cómo es tu relación con él? Porque además dicen que pues está detrás de tu candidatura.
No, mira, Adela, a ver, yo he sido servidor público por más de 20 años, principalmente en la Administración y Procuración de Justicia. Y ahí pues trabajé con varios gobernadores, inclusive obviamente con el gobernador Medina, quien yo cumplí con mi responsabilidad como procurador, le cumplí a Nuevo León, regresé la seguridad a este estado, es un tema reconocido aquí en el estado de Nuevo León, de que mi trabajo, como siempre lo hice, dio la oportunidad de que hubiera mejores condiciones de seguridad. Yo en Monterrey fui presidente municipal de Monterrey y la gente sabe que quien tomó las decisiones fui yo. No tengo relación con el gobernador Medina, no tengo relación con los anteriores gobernadores que tuve cuando tuve la responsabilidad de la seguridad en el estado. Quien tomó las decisiones en Monterrey soy yo y quien va a tomar las decisiones en Nuevo León voy a ser yo, Medina. Que no tenga ninguna duda la gente de Nuevo León que yo voy a tomar las decisiones a él.
Me preguntan que si vas a seguir o vas a comenzar investigaciones en contra de El Bronco y también en contra de Rodrigo Medina.
voy a iniciar en investigaciones en contra de quien resulte responsable, Adela, no tengan la menor duda. Ayer lo comentaba después del debate, en donde, así como lo hice con Monterrey, llegué a Monterrey, hicimos las investigaciones correspondientes, presenté las denuncias correspondientes y seguí con las instancias administrativas. Y a través de las instancias administrativas, que esas sí estaban bajo mi responsabilidad, logré recuperar recursos importantes para Monterrey que se habían llevado. Ahora lo voy a hacer para Nuevo León. En su momento que presenté las denuncias en la Fiscalía Anticorrupción que dependían de Jaime Rodríguez Calderón, pues no llegaron a nada, quizá por algún acuerdo político, no lo sé, pero así como lo hice con Monterrey, donde recuperé grandes cantidades de dinero para la ciudad de Monterrey, millones de dinero para la ciudad de Monterrey, lo voy a hacer para Nuevo León. Quienes hayan cometido actos irregulares, actos sancionados, ya sea por las cuestiones administrativas o penales, van a ser sancionados. De esta administración pasada y cualquier funcionario que haya sido responsable.
Oye, Adrián, a ver, tú diste a conocer un par de videos que además te ayudaron mucho, ¿no?, a posicionarte ahora a la cabeza, en la cabeza de las encuestas, insisto, muy parejera con Samuel García. Pero estos dos videoescándalos, que cada uno de ellos tiene que ver con alguno de tus adversarios, ¿cómo te llegaron estos videoescándalos y cómo decidiste darlos a conocer?
Adela, en mi transcurso como servidor público, creo que me he ganado la confianza de muchos ciudadanos de Nuevo León. Yo lo comenté en algún momento, el primer video que sacamos, que era relacionado con la candidata de Morena, fue una persona que quería que se dijera la verdad, que se supiera, y que quería alguien de confianza que pudiera hacerlo ante la imposibilidad de que esta persona no lo hiciera por miedo a represalias. Yo no tengo miedo de nada. Aquí la gente de Nuevo León sabe que yo luché hombro con hombro con mujeres y hombres muy valiosos de Nuevo León, que algunos perdieron la vida en contra de la delincuencia organizada. Me han amenazado muchas veces, he tenido algunas situaciones en las que aquí la gente de Nuevo León sabe y saben que no tengo miedo. Lo hice porque era importante que la opinión pública tuviera conocimiento de que estaban mintiendo público y sistemáticamente. De igual forma, el video de Samuel, donde se muestra su relación directa con el narcotráfico, la de su familia, reciente también la relación, no nada más cuando era un niño. En fin, situación que estaba también emitiendo pública y sistemáticamente y que no ha podido dar respuesta a la ciudadanía de Nuevo León. Creo que es importante que la opinión pública sepa si se le está mintiendo o se le está hablando con falta de verdad. Y por eso lo hicimos público, Adela. Y cualquier información que yo tenga, que tenga que ser de carácter pues público para que se tome sus consideraciones, lo voy a seguir haciendo.
Oye, Adrián, estamos frente a una sociedad muy polarizada, ¿no? ¿Cuál es tu postura frente a abandonar el pacto fiscal, por un lado, y pues estas tensiones entre el gobierno federal y los estados opositores? Nuevo León es uno de ellos.
A ver, Adela, yo siempre en mis responsabilidades siempre he sido muy estratégico y eso me ha dado la posibilidad de dar resultados. Abandonar el convenio de coordinación fiscal ya es un tema muy viejo, lo han tenido otros gobernadores. De hecho, el actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, fue uno de sus lemas de campaña. Nunca lo pudo hacer, no lo hizo, porque el convenio de coordinación fiscal, lo que hay que hacer es tratar de modificarlo para que a Nuevo León se le den más recursos, tratar de que sea un poco más justo este convenio. Abandonarlo significaría tener que cobrarle doble tributación a la gente de Nuevo León. Por eso es una locura pensar en que Nuevo León va a abandonar este convenio. Pero además, así como lo hice con Monterrey, sin abandonar ningún convenio, sin pelearnos con ningún gobierno, en Monterrey yo logré darle finanzas sanas. Yo empecé con un presupuesto de 4,000 millones de pesos para Monterrey y lo cerré en 7,500 en el último año de mi gestión. Es decir, aumentamos aún con pandemia casi 3,000 millones, es decir, casi un 70% el presupuesto que tenía Monterrey. A base de pura estrategia de fortalecimiento del ingreso, de buena administración, de que nuestro costo de deuda lo redujimos. Entonces, hay una serie de estrategias que vamos a hacer, igual como lo hice en Monterrey, lo voy a hacer en Nuevo León, para traerle recursos a este estado. Sé que lo puedo hacer, tengo un plan muy ambicioso, que sé cuáles son los pasos que voy a seguir para atraer mucha inversión a Nuevo León, más de lo que ha tenido en su historia. Así lo dije cuando era candidato a presidente municipal, de que iba a arreglar las finanzas de Monterrey y que iba a invertir más que 3 administraciones juntas, y así lo hice. Hoy les digo que voy a hacer un trabajo muy estratégico para fortalecer las finanzas en Nuevo León, pero para invertirlo en infraestructura estratégica que va a traer la inversión que nunca había tenido Nuevo León en su historia.
¿Va a haber otro debate? Andrés, sí. Van a haber, serían 2 inicialmente, ¿verdad? El de ayer, ¿y habrá otro?
Esta semana hay otro en una universidad y en más o menos en 12 días hay el de la comisión, el oficial de la Comisión Estatal Electoral, y pues muy probablemente haya otro más del Grupo Reforma, y creo que con eso cerramos los debates.
Ya. Oye, ahora que hablabas de tienes la estrategia, tienes el diagnóstico, sabes qué hacer y sabes cómo hacerlo. Tú has hablado de 3 ejes. Yo creo que pues las necesidades de Nuevo León son las necesidades que tienen otros estados: seguridad, finanzas, justicia social.
Así es, son 3 ejes fundamentales en lo que se basa el gobierno para poderle dar atención a toda la gran agenda que tiene pendiente Nuevo León. Por ejemplo, Nuevo León tiene agenda pendiente de salud, tiene agenda pendiente de educación, de movilidad urbana, de medio ambiente, en fin, de la agenda que compartimos con muchas de las necesidades que tienen los gobiernos de esta república. Sin embargo, si no tenemos estos 3 ejes que yo he comentado, que es el de finanzas sanas y economía, si no tenemos el eje de seguridad y no tenemos el de justicia social, no pudiéramos estar cumpliendo ninguna de la agenda pendiente que tiene cualquier estado de México y, por supuesto, de Nuevo León.
Pues vamos a estar atentos. Te agradezco mucho por lo pronto. Oye, el PAN, que solamente tiene 9.5% con el candidato Fernando Larrazábal, ¿han hablado? ¿Has hablado con él, por ejemplo?
Pues platiqué con él ahí en el debate, como platiqué con Samuel y platiqué con los demás candidatos. No, el PAN, hubo la oportunidad de hacer una coalición formal con el PAN, sin embargo, no se pudo llegar a nada. La coalición que le va a hacer frente a Nuevo León para evitar que se presenten políticas públicas que estén afectando a la nación y que evitar que se presenten aquí en Nuevo León, la coalición es PRI-PRD, y estoy seguro que vamos a ganar aquí en Nuevo León y le vamos a dar rumbo y orden al estado, que es lo que requiere. Vamos a ser un estado económicamente muy fuerte para también ser motor de ayuda a este país, como siempre lo ha hecho Nuevo León.
Oye, que Clara Luz también iba encabezando las encuestas en algún momento después de haber presentado el video que tú hiciste público, también cayó muchos puntos, ¿no?
Bueno, pues ese puede ser el video, pero también obviamente ya el ambiente de elección donde se exponen las ideas, donde se exponen los proyectos, y repito lo que yo le he estado diciendo a la gente, y la gente ya me conoce aquí en Nuevo León, es que soy un servidor público de resultados. Quizá no hago muy buenos chistes en las redes sociales, no soy muy simpático, pero lo que sí les puedo decir es que soy un hombre que le cumple a la gente de Nuevo León y que soy un hombre de palabra, y así lo que digo siempre lo cumplo.
Oye, a propósito de chistes y de redes sociales, me decían que hay una demanda en contra de la influencer que es esposa de Samuel García. ¿Sabes algo de esto?
Sé que la coalición o alguno de los partidos de la coalición hizo el señalamiento de la parte económica que significaría la participación de una persona que cobra por sus servicios y que está obviamente fiscalizado. Es un tema fiscal y legal. Y pues bueno, tenemos que dar certeza en las elecciones, tenemos que dar equidad en las elecciones. Y bueno, pues es uno de los valores fundamentales que tiene la democracia en nuestro país.
Bueno. 6 de junio es la elección, estaremos atentos, si me permites, en contacto, como lo hemos estado haciendo con los candidatos de todos los partidos para las 15 gubernaturas que se van a disputar esta próxima elección. Gracias por lo pronto.
No, al contrario,
muchas gracias.
Gracias. Saludarte y poder...
Igualmente. Gracias, Adrián de la Garza, es candidato de la coalición PRI-PRD.
Disculpa. Uy. Oye, dice Adrián que no es muy chistoso en redes sociales, que no se preocupe, Samuel, tampoco. O sea, no
tengas
pendiente.
Oye, pero su esposa sí tiene mucho éxito, ¿eh?
Tiene mucho jale. Pero
mucho jale allá en Nuevo León.
La andaban acusando de que estaba vendiendo cubrebocas al principio de la pandemia y cosas así. En WhatsApp dice Cristóbal, buenos días. Disculpen, este es el número del programa de Adela Micha. Sí, es este. Ya le contesté.
¿Qué nos dicen?
Ya le contesté y dice, soy Cristóbal de Guadalajara. Me gustaría decir que hay muchos secuestros y cómo poder ayudar y salir a exigir nuestro derecho a la libertad. Y si saben si hay alguna asociación donde se pueda hacer una marcha.
No. Mira, y a mí me mandaron uno muy bonito que dice, ¿alguien sabe cómo contactar con el teléfono del instituto para devolverle al pueblo lo robado? Para que nos devuelvan las esperanzas.
Sí, hijo, la robaron bien gacho.
La robaron bien gacho. Ya,
sí, cierto.
Sí, sí, sí.
Saludos desde Canadá, dicen en Facebook. Saludos. Samuel no es chistoso, sí es cierto.
Sí, bueno. A mí no me parece gracioso.
No.
Creo que la vez que más gracioso lo vi fue cuando fue a Saga, hace como 2 años, que me parecía un joven
tenía,
con futuro, sí, ¿no?
Su pasado prometedor que
con
tenía.
Con un pasado prometedor, o sea, un joven construyendo el futuro. Y en una entrevista que le vi, creo que hace poco con Broso, donde estuvo chistosón, salió bien del paso.
Mono, digamos, ¿no? Mono.
Pero pues fuera de eso, así que digas, ahí en redes sociales, ay, qué simpático. Pero bueno, el electorado de Nuevo León es el electorado de Nuevo León, ¿eh?
Chale. Bueno, ya ves. Y luego cuando dicen, caí como todas. Ya no vamos a ni decir,
sí,
caí como.
No, ya.
Ya, por
para
favor.
Que no les digan, se los dije. O sea, se les dijo.
Híjole. Buen programa, Adela. Eres la mejor. Saludos desde la CDMX. Buenos días. ¿Por qué
muchas
no contestan?
Gracias.
Ya estamos contestando, que
muchas
nos escuchan
gracias.
Desde siempre.
Qué bueno, qué alegría. Y espérense. Bueno, ¿y qué? Macabrón.
Oye, macabrón, bueno. Pues sí se anunció que los de 50, 59 años se van a poder vacunar ya. Pero el GOV-CDMX, híjole, los puso como unos viejitos en la... Miren, vean nada más esto y yo se los voy a describir para radio, porque en la propaganda, ¿no?, en el anuncio, ponen... Ve nomás eso, una viejita cargando un gatito,
manches.
Un señor con barba. Pues no se ven así los de 50, 59.
Pues yo estoy en esa, digo, sí me veo ruquilla, pero pues...
Pero pues el gatito y el pelo blanco...
O sea, soy la chavarruca,
nos lo
¿no?
debes, ¿no? Bueno, pasó algo muy bueno, la
pues
verdad.
Pues me lo pinto, Maca.
Pues sí, pero... No, ya, esto parece... Ponen ahí como la bruja del 71.
Sí,
y entonces
no.
En redes sociales, pues los que tienen de 50, 59 años contestaban sobre este tuit. Y ponían sus fotos de, oigan, yo tengo 50,
sí,
oigan,
no
yo tengo 52.
Oye,
pero,
es súper joven, 50 años, no
pues
manchen.
Sí, pues sí, pero la verdad es que pasó algo muy increíble, porque Eduardo Clark, quien está a cargo de esto y que ha sido pues quien ha estado detrás de la estrategia y que ha hecho que funcione por lo menos el sistema de vacunación,
que sí
muy
funciona,
bien, pero hizo algo inaudito, algo nunca visto
reconoció.
En este gobierno. ¡Reconoció el error! Dijo, mea culpa.
Mea culpa, no, fui yo.
Se me fue decirles que actualizaran el dibujo,
claro.
Lo siento.
Está
pero
bien,
reconocerlo.
Él muy bien.
En
este gobierno y en este país donde nadie reconoce nada.
Él, ¿no? La verdad es que muy bien con todo y con salir y tuitear. Pues fue mi culpa,
claro,
perdónenme.
Bien,
digo,
bien.
Tampoco es nada grave, es algo que da risa.
¡Ah, caray, soy yo!
Exactamente, ¡ah, caray, soy yo!
Bueno, da risa y deprime un poco, porque cuando dices eso, dices, así me miro.
De 50 a 59. Oye, ni los de 60 y más, o sea,
no,
ni de 60.
No, para nada, se ven súper bien, cada vez la gente se ve mejor.
¿Y por qué
mejor?
Un gatito? O sea, ¿por qué asume que ya, viejito, un gatito?
De acompañante.
Un gatito a la señora,
sí,
a la señora de los gatos.
Sí.
Oye, y esto, pues, quiero que... vean y escuchen este periquito, porque yo no sé si esto cuenta como maltrato animal, y si sí quiero hacer la denuncia, porque lo andan poniendo a este lorito a hacer este proselitismo, Adela, y no es justo. A escúchenlo ver. Y vean.
¡Orega! ¡Orega! ¡Orega!
¡No!
El perico de Morena, nunca mejor dicho.
Repite como periquito.
Nunca mejor dicho, el perico de Morena.
¿Te escucha borroso?
Era un te pido perico. Un favor, a ver si alguien me puede cargar esto porque ya no
tiene. ¡Ay, qué buen aterrizaje del cigarro electrónico!
Gracias, compa.
Oye, y esto está macabroncísimo. Sucedió hace unas semanas en Ankara. Fíjate que fue Ursula von der Leyen, que es pues la presidenta de la Comisión Europea, estuvo con el presidente turco y con otros líderes y no le pusieron silla. En los dos encuentros no le... Vamos, está a la par en cargo de los que estaban ahí y del presidente turco y no le pusieron silla junto a los hombres, pero la dejaban sentarse en un silloncito junto. Y ahí solo hizo como un, órale, ¿no? Así, y se fue a sentar a un lado. Pero ya habló, tomó la tribuna y habló. Está en inglés ahorita, en sí, radio sí, se sí. Los vamos a traducir, en tele está subtitulado, pero pues pero habló fuerte, ¿eh? Échale.
The first woman to be president of the European Commission. I am the president of the European Commission. And this is how I expected to be treated when visiting Turkey 2 weeks ago, like a commission president. But I was not. I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. So I have to conclude that it happened because I am a woman. Would this have happened if I had worn a suit and a tie? In the pictures of previous meetings, I did not see any shortage of chairs. But then again, I did not see any women in these pictures neither. Honorable members, many of you will have made quite similar experiences in the past. Especially the female members of this house. I'm sure you know exactly how I felt. I felt hurt, and I felt alone,
Híjole.
As a woman, and as a European. Because it is not about seating arrangements or protocol. This goes to the core of who we are. This goes to the values our union stands for. And this shows how far we still have to go before women are treated as equals. Always and everywhere. Of course, I know that I am in a privileged position. I am the president of an institution which is highly respected all around the world. And even more important, as a leader, I can speak up and make myself heard. But what about the millions of women who cannot? Women who are hurt every day.
No tiene desperdicio. Esa es mi imagen del día de mañana. Sin duda la traducción palabra por palabra, letra por letra de este discurso. Me voy a poner de piel,
es que, ¿verdad que sí? Yo también. Por Úrsula.
¡Qué bárbara la Úrsula!
Punto por punto, diciendo, yo sé que hablo desde mi privilegio y que puedo alzar la voz.
Pero todas las otras mujeres... Me sentí avergonzada, me sentí herida, me sentí lastimada por el trato que me dieron.
Y sí, las imágenes de verdad sí son muy feas. Ahí los hombresotes sentados y la ponen a un ladito, en un silloncito más cómodo a la gentil damisela.
No. Bien la Úrsula, ¿eh?
La verdad es que ya sabía yo que esta no solo te iba a gustar, sino inclusive a emocionar.
Sí, muchísimo.
Porque aparte sí te pone a pensar cuántas veces... ha pasado que te sientes relegada y que ya vas perdiendo sin haber llegado a algo, ¿no? Solo por el simple hecho de que eres mujer.
Claro.
Ya estás un peldaño abajo.
Claro, por supuesto.
Y lo hemos sentido todas y nos ha pasado a todas.
Y lo seguimos sintiendo y lo sentimos hace 40 años y lo sentimos hace 30 y hace 20 y hace 10 y hoy otra vez. Es terrible una sociedad como esa, ¿no?
Sí, exacto.
Donde dirías,
no pasa.
Está cañón, bien, Úrsula, bien.
La verdad es que un gran discurso. Y después de un gran discurso, nos tenemos que ir a otro porque nos va a dar un poco de dicha. Ella es la alcaldesa de Jerez, se llama Mamen Sánchez. Se llama Mamen Sánchez y cuando la escuché hablar inglés dije, ¡no, Mamen Sánchez, no es así!
Es que los españoles así hablan inglés.
Se pasó.
No,
thank you very much for this recognition. 2020 was
no mames, very
special.
Yes. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos y la volvemos a escuchar y seguimos. Y como a la gente le encanta el Mountain Shot, pues invitamos a los compadres, ¿no? Vamos a hacerle una entrada al montón, ¿no? Que se llame el montón. Y regresamos con toda la banda aquí y seguimos con Mamen Sánchez.
¡No, Mamen Sánchez! ¡No hables así!
¡No, no, no!
Hemos tenido hard días.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ya estamos aquí el montón.
Ya estamos aquí
el montón.
Para no quieren ver otra vez.
Un rato. Sí, vamos a oír a la españolita.
Sí, venga. A Mamen Sánchez.
No mames.
Literal.
Thank you very much for this recognition. 2020 was a very special
días.
Días.
Jerez recibió tu gran premio.
No.
Bueno, pásale el contacto de Duolingo a esta.
I soon the funds to gate for Jerez. But in 1922, the next year, I am waiting for ten without pandemic. And on person, very important.
No,
ya siente,
señora. No. ¿Qué dijo?
Sí, no.
¡Cállese! No, Deriva.
Una que tiene que ir a Duolingo.
Me cae.
Yo hablé con el candidato de la Miguel Hidalgo, el que habla seis idiomas.
Ahí se habla seis idiomas. Exacto. Por lo menos sabe saludar en seis idiomas. Pero en su descargo tengo que decir que los pronuncia bien.
Sí,
¿no?
Sí,
la verdad. Mezcla.
La verdad es que sí, claro.
¿Lo hacen? Ah, él sí.
No, él.
No, acá.
Increíble.
Recognition.
Recognition.
Special días.
Así hablan los españoles inglés.
Los españoles hablan muy mal inglés.
Tienen
creo que les cuesta
mala
mucho trabajo.
Pronunciación, no pueden.
Sí. Uy, pero no les haga mal uno una paella porque no se saben, ¿no?
Pero es que lo peor es que tú dijeras, ¿hablo inglés? No hablo inglés. Decidió que la palabra en español las convertía.
Ahora sí que digo.
Special días.
Hijo. Me recordó
Infrastructure.
Bueno, eso pasó allá.
Está
en
muy
España.
Divertido. Hay más.
Sí.
Macabrón.
Bueno, macabrón está que Monreal no vea esta nota, pero Florida ya se convertirá en el primer estado en Estados Unidos en penalizar a las redes por desactivar las cuentas de políticos.
Órale.
Que no vean, porque luego ya se les ocurre replicar acá.
Claro.
Pero las multas podrían ir de $250,000 por día en el caso de que bloqueen la cuenta de un candidato estatal y $25,000 diarios si se trata de otros políticos ahí nomás locales. También, o sea, tiene que pasar todavía esto al Senado, pero ya está la iniciativa legislativa que promovió pues un gobernador republicano, sí,
ya,
republicano,
claro.
Que es Ron DeSantis.
Ya, aquí traen que voto masivo por Morena, Arthur 3492. Ya leímos.
¿Qué quieres
pero que es que van 20 mil.
Tampoco te vamos a dar nuestros cines, güey.
¿Qué quiere? Bueno, ¿quién más quiere? ¿Qué quieren?
Quick learning, o hablas o hablas.
La que sigue,
están muy divertidos aquí con Mamen.
No, es que no mamen, Sánchez.
federal.
Está buenísimo.
Oye, Adela, estábamos hablando antes de plataformas digitales. HBO anunció ya la llegada a México, será en el mes de junio, pero ojo, lo anunciaron el viernes.
Okay.
Y ya el mismo viernes ya había páginas en Facebook que decían, ah, va a costar 200 pesos, págame acá. Fraude.
Ah, fraude.
No, okay, cuidado con okay. eso, cuidado
hasta
con ese detalle.
No les diga a Luis que dije.
Que ya
no
está. Pague. Exacto.
Exacto. No pague
exacto.
Nada.
Exacto.
Nada.
Oye, Luis, y aparte está interesante de eso que van a hacer muchas producciones en Latinoamérica.
Sí, totalmente. ¿No? De hecho, se dice que son como 100 producciones, que ya empezaron 30 a trabajarlas. Y, bueno, vienen con todo. HBO viene también con contenidos, por ejemplo, de DC. Viene contenidos también de series importantes como Sex and the City, cosas por el estilo. Entonces, viene muy fuerte HBO. Así que se va a poner interesante la competencia, sobre todo con Netflix, con Disney. Y, bueno, con lo que viene la contraparte de Disney, que es un poco más adulta, que se llama Stars.
Ya, yeah. Pero ahora sí hay que elegir cuál es.
Sí, cuál es la que cuál, te gusta.
No, porque sí, sí se te va una...
Hay tanta oferta.
Una lanita. Exacto. Al mes.
Más de 1,000 pesos sí, si tienes no, todas, ¿no? ¿No?
Sí. Yo, luego la recomendación era que dependiendo la temporada, decías, bueno, ya llegó Game of Thrones, pago HBO y listo. Pero, por ejemplo, Disney te pone un capítulo por semana y viene con varias
sí,
en fila.
Sí, no.
Entonces, sí,
no
se vale, está la, cañón.
Ya se me fue el año. Sí. No sale el gasto.
No sale.
Se fue el año.
Yo HBO Go sí lo tengo por temporadas. O sea, sale Succession y lo pago.
Claro.
Deja de salir.
Qué buena está.
Sí, es buenísima, es buenísima.
Buenaza.
¿Cuál otra? Pues no, muy por temporadas. La que vimos con Hugh Grant y
ah,
Nicole Kidman.
Uy,
también.
Qué buena. Buenísima.
Pero cuando
también.
No hay nada, ya no lo pago.
Sí.
Para ahorrar, porque.
Claro.
Sí, no, es cañón. Que cada plataforma, pues, sí, ¿no? No
sí.
Vale.
Es una lana, es una renta. Sí. Es una rentita al mes, la verdad.
Sí, no, y te dicen 100 pesos, pero al final es de 100 pesos en 100 pesos cada una.
Sí,
sí
no.
Claro.
No, y ya
claro,
es un rollo.
Se suma.
No hemos... Y la única creo que te da algo extra es la de Amazon, ¿no? Porque eso es bueno, pues te dan también que el Amazon Prime para la paquetería. Sí. Y dices, bueno, por lo menos aquí gano.
Oye,
en algo.
Tú traes lo de Amazon, que está cayendo.
Está muy fuerte, ¿eh?
Porque... Ya te dimos Q, mira.
Venga, venga, gracias, mira, Daniel. Gracias, gracias, gracias.
Estamos conectados.
Oye, en primer lugar, o sea, lo que reportaron en ventas, que está impresionante, se habla, por ejemplo, 200 millones de suscriptores de Amazon Prime en lo que fue, digamos, lo que va del año. Se habla también de una contratación de 500,000 empleados, pero en la contraparte un reporte de Reuters menciona también el tema de los malos tratos. O sea, hicieron entrevistas con empleados y exempleados en México, donde sí, número uno, les hacen la promesa de que los van a contratar, no los contratan y además es ni siquiera de pronto los dejan ir al baño y se vuelve muy pesada la situación. Entonces, sí es un tema que incluso ya en Estados Unidos le estaba tronando, pero el que ya Reuters haya hecho esta investigación tan fuerte, pues creo que sí va a mover algunas fichas y algunos hilos de lo que está ocurriendo. Sobre todo, pues bueno, para que tomen cartas en el asunto, porque tampoco está padre.
Es que decían que tenían que hacer pipí en
botellitas.
En botellitas.
Sí.
Pues que
sí,
no se podía
pues
ni parar.
Sí, para, ni parar.
Sí. Sí, sí. Y todo es en centros
no
de distribución.
No escuches eso, Adela.
No, no.
Oye, pues a Jeff Bezos literal le cayó la pandemia como anillo al dedo, ¿no? O sea, subió Amazon durísimo.
No,
durísimo.
No, y lo mencionábamos, la acción de Amazon es de las más caras. Por ahí también la de Netflix es bastante cara, pero la de Amazon está rondando en equivalente pesos, son como 40,000, 50,000 pesos dependiendo del día. Pero, o sea, sí está súper, súper fuerte en ese sentido lo que está ocurriendo ahí.
Oye, Diego, luego les digo, ¿pero qué necesidad es esa de tener que ir a hacer pipa? ¿No?
¿Por qué no?
Pero la aplica para no ella, puede pasar 3 horas y dice, pues, yo quiero ir al baño.
No he ido.
O sea,
pues tiene uno trabajo, pues no
pues
vas.
Va,
¿qué horas? Desde que empezamos en la
hay
tele ya no vas.
Hay que entrenar al cuerpo.
Ya
no,
no
he ido.
Una vez.
No he ido, ¿tú?
No, me espero. Ah, si aquí a una le da cistitis, le da la otra.
Sí, en los últimos 5 minutos.
El tema de la cistitis. Por favor.
Oigan, pues siguiendo con toda la onda de
ay,
las acciones.
Ya. Tú te la paso yo.
Todo aquí está entrelazado.
Remátala,
Jimmy. Ahí les va. Siguiendo con toda la onda de las acciones, salió por ahí una aplicación gringa que se llama Stake, que se usa para, o es una aplicación de inversión, hizo un estudio que reveló qué artistas, como si los artistas fueran empresas, cuánto costaría la acción de los artistas más caros en la industria musical. Esto lo hicieron pues estudiando el número de followers que tienen en redes sociales, el número de plays que tienen en plataformas, por ahí también las, pues los deals que tienen con diferentes marcas, por ahí hay uno que tiene un deal con Nike, otro con Calvin Klein, y pues obviamente eso les genera mucho billete.
Y además, el número de entradas que tienen en el Hot 100 de Billboard, o sea, cuántas canciones colocan en el Hot 100 de Billboard, que es como pues, la lista más importante musicalmente hablando. En esta lista, que hay 20 personas, los tres primeros lugares, el tercero es de Justin Bieber, que una acción de Justin Bieber costaría $169. De Taylor Swift está en el segundo lugar, costaría $170. Y Drake, el canadiense Drake, está en primer lugar y costaría una acción de Drake $226. Ahora, si eso lo comparamos con empresas reales, una acción de Apple cuesta $130. O sea, una acción de Drake costaría el doble que una acción de Apple. O sea, imagínense qué locura. Obviamente no se pueden comprar acciones de los artistas, pero esto lo hicieron para que la gente pues invierta en cosas que tengan que ver con los artistas. O sea, la gente puede invertir, no sé, en Universal Music, que justo Universal Music lleva a Justin Bieber y Universal Music lleva, por ejemplo, a Taylor Swift. Y también pueden invertir en Spotify, por ejemplo, y lo hicieron para ejemplificar pues que pueden invertir en estas empresas. Ya me eché un sermón, un monólogo.
Ustedes tienen un problema con el dinero, ¿eh? Solo hablan de...
Lunes de dineritos.
El problema. El primer día, Adela dijo... Ah, si es de dinero, sí me va a gustar, claro. Daniel. Y de ahí todos se agarraron. Y ya quieren hablar de dinero todo el tiempo.
Además no me llega a mí nada. O sea, ¿qué me sirve?
Nomás nos lo echan en la cara.
Nos presumimos, anda, ¿verdad? Anda, un interés.
Sí. Qué cosa, qué malas personas, ¿no? La verdad es que sí.
De verdad,
no
puede habiendo ser cosas tan importantes en la vida.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Tú qué traes?
Yo traigo, pues ya, si estamos en las declaraciones del inglés y de estas que luego se avientan, pues la pelea de Chris Arreola contra Andy Ruiz la gana el mexicano Andy Ruiz. Y entonces, al finalizar la pelea, pues Chris Arreola se aventa una declaración nada... O sea, le pega con todo a los jueces, ¿eh? Pero se molesta y está justificada su molestia porque él dice, yo no creo que haya ganado la pelea, pero no gané ni un solo round, no me vengan. ¿Quieres escuchar?
Sí, claro.
Did he win? Fine. But don't tell me you're only going to give me 2-3 rounds. Fuck that. All y'all can suck my motherfucker.
¡Eso dijo!
¡No mames! ¡Sálvame! ¡Ah!
Ya ves. Estuvo mejor la pelea que hubo en las gradas.
Sí.
O sea, se empezaron a agarrar de pronto en las gradas y las cámaras ya volteaban para allá. Mejor esa.
Ahí se están dando de a de veras, sí. Entonces, pues se volvió loco. Lo único que exigía es, ok, ganó, pero pues, no me digan que no gané un solo round. Entonces,
claro.
Se molestó un poquito, ¿no? Digo, las declaraciones tampoco subidas de tono.
Pues ¿cómo está ves? Bueno.
Muy bien. Oigan, pues también fíjense. No
hubo... Mira, y te voy a enseñar otra cosa. Una también curiosa, una imagen. Un pitcher con un catcher. Normalmente el catcher es el que le está dando las señales al, claro, pitcher. ¿Para qué es?
Esa de...
Exactamente. Como está a 20 metros, 18.4, 20 metros la distancia del pitcher al catcher y luego además está en cuclillas, a veces no alcanzas a distinguir el que te está mandando, qué señal. Entonces, pues, hay una innovación en la manera en cómo le están haciendo. Se pintan las uñas los catchers.
¡Órale!
Entonces, la imagen es justamente a un catcher que le está diciendo cómo al pitcher y con las uñas pintadas ya se puede distinguir si son 3 dedos, 2 dedos o 1 dedo.
¡Ah!
¿Qué tal? Mira, ahí está justamente.
Es el Yelish.
Se hizo de Yelish.
Para que dure.
Un hombre que sabe lo que se hace su mujer. Es Yelish.
¿O quién te dice que no se le hace él?
No, ya.
No, el Yelish.
Que no, no, a su mujer.
Ah, a su mujer. No, es
no,
como...
No, mira, no, hombre. ¿Qué
pasó? Pero sí trae su manicure muy bonito, Luis. Oigan, bueno, a unos los vacunan y otros los vacunan doble. Me arponearon doble a esta persona. Los de TLV, y ahorita les cuento. No, es que se ve muy impresionante este video. Por favor, échenmelo en cabina, que ya lo tenían. Muy bien. Bueno, total, que los la vacunan... Y se le cae la jeringa en el brazo otra vez. O sea, ¡doble! ¡Au!
¡Ay, no! ¡No mames, Sánchez!
Ahí está, vacunada doble.
¡No! Oh,
se ve muy...
Y la enfermera doctora lo que está haciendo.
Y se clava ahí otra vez. O sea, la inoculan, retiran la jeringa, se le cae y le clava otra vez en el brazo. No, ni lo quita, como que nada más volteó a ver, ¿qué pasó? Ah, ya me tocó mi doble. Ya me tocó mi doble dosis. Eso dijo. Híjole, en Facebook, que están haciendo competencia. Ya están haciendo competencia de quién de los tres les gusta más.
A ver.
A ver.
O sea,
a
ver. Para que vean lo que se siente, hombre. Votando, ¿eh? Por quién está más guapo. Yo me quedo con Jimmy. Y luego dicen, no, pero Daniel tiene mucha testosterona.
Dale.
Sí se lleva como la dosis de testosterona del programa. Ahorita. Daniel. O sea, como que entra así y grita y todo. O sea, como que sí.
Y aparte dura mucho, ¿no?
¿Dura mucho? No sé. ¿Tú?
No, pues dura mucho aquí hablando.
Dura mucho aquí hablando.
Ya están haciendo confesiones, Adela. Por favor, contrólalo.
Mi hija quiere llevarse a Luis G.I.G. Sí, siempre me dice, yo lo quiero de llaverito.
¿No? Luego aquí en la producción dice, no me toquen a Luis G.I.G. También dice una persona.
Ah, Gisela.
Sí,
Gisela.
Ay, perdón. Déjenme. Ay, perdón.
Señora, ay, perdón, soy yo. O
sea, una persona que su nombre empieza con G y acaba con Cela, ¿no?
Ah, caray, soy yo.
Híjoles, alguien dice aquí, yo voto por Cascarín.
Cascarín.
Está bien.
Es que ese vino del apodo que hizo el Wiri Wiri a mi abuelo cuando era Horacio Cascarín. ¿Te acuerdas que uno de sus personajes era Horacio Cascarín? Entonces ahí viene el Cascarín.
Ok.
Y ya se te quedó.
Pues la verdad es que no lo tomo mal, pues si era un...
Claro, al contrario.
Era un en honor claro. A
tu él, gaviota entonces... dice, los tres y por tamaños. Bien, los tres por estaturas. Y por tamaños.
Muy bien, sí, te digo. Buenérrimo, el chico de deportes.
Sí está con todo Cascarín
dice,
aquí.
Dice Héctor Soto. Parece chiste de Paco Stanley, pero sí dijo... Sí, dijo eso. Todos están guapos. Yo me quedo con Daniel, está grandote y se ve sabroso. O sea.
Y huelen rico los tres,
sí.
¿Eh? Porque el olor es rico.
Los
muy
tres.
Bonito. Ana Rivas dice: yo me quedo con Adela. Perdón.
Bueno,
Ana, te tengo noticias. No, es cierto. Está bien. Yo por el de deportes.
No se me ponga celoso.
No, es que ya también.
No te mira, ardas,
aquí maca, llega
no
cualquiera
te
y
ardas.
Ya se pone hasta aquí junto.
Mira,
o sea, velo. Mira, gracia propia.
Pero Monster dice: me quedo
ya
con
que
Naka.
Va a suplir. Mira, ya también.
Sí,
tú.
Me gusta más tener a mi Vera.
Mira,
un señor.
A mí. No me está dando. Mira, ¿eh? ¿Qué dicen? Dedicado es el Luis, nuestro amigo de Acapulco, fíjate.
Bajo el sol esplendoroso de Acapulco, buenos días, chicas del Heraldo. Pues aquí saludándola, el Sugar Daddy acapulqueño, a ver si alguna chilanguita o fuereña gusta venirse a pasar conmigo un par de días en el Camarena, sí, calzo del 9 y... Y me dicen el 3 sin sacate también, por si las dudas. Las quiero mucho. Un abrazo desde Acapulquito.
Ay,
todo no. México. Saludos,
¡qué viva!
No venga.
Eso es todo.
Ana Lourdes dice, Maca, yo me quedo con el que dure más. Ya, ¿qué les pasa? ¿En serio?
Pero tiene un punto.
¿En serio?
Pero
tiene un punto.
La verdad tiene un punto.
Más notas de voz, porque luego dicen que ya no.
A ver, viene.
Hola, Adela y Maca.
Un
gusto escuchar su programa.
Sí, se nota.
Todos los días los escucho borroso, con mi esposa. Y desde que están en la televisión, siento que el programa está muy mejorado, muy bueno. Y muchas felicidades.
Hombre, muchas gracias.
A Maca por haber sido a... Charistegui.
Charistegui.
Oye, todo el mundo pide a Charistegui aquí en el Facebook también.
Sí, tú espérate. Tú espérate.
Y Javier Lozano ya escribió, ¿y el chuletón qué? Pues nada más te vieron en la tele y se acabó el club
de fans. O sea, fue como de, bueno, ¿y qué tienen mañana? Nos dijo la gente. ¿Y los viernes qué sale? ¿Ya vieron el chuletón?
Sí, el chuletón.
Se disipó. Casarín es lo más sexy de la mesa. Ya, órale, Casarín.
Ay, no.
Y si hacemos un concurso, dice, Muchas gracias. Un concurso, Mister, me lo dijo Adela,
Está buenísimo. Y nos traemos a Zavala y Lozano para, pues, para nada más terreno.
Para hacer bola.
Ellos rellenan bien. Sí. Ellos rellenan bien.
Para que Zavala haga bola.
Sí, ahora son el quinteto de la muerte.
No, que parece
tú espérate. Que está celosa Maca.
Claro.
Que Monster se queda con Gisela. Ándale, Giselita.
No, ya están muy acá.
Ándale.
Hola, muy buenos días, par de hermosas y trío de guapísimos. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Olimpia Barrón, desde aquí las veo, las
agradezcanme.
Muchas gracias. Agradezcanme. Hombre, mira nada más.
Agradezcanme.
O sea, la verdad,
están muy sexy.
Las cosas como son,
Las cosas como son. Y luego...
Hola, chicas, buenos días. Comentarles que ya vacunado, las reacciones secundarias las sentí malito, pero aquí andamos, al 100, escuchándolas con mucha atención y con mucho cariño. Ánimo, buen día. Saludos del profe Jorge.
El profe.
Ya lo iban a vacunar, lo vacunaron rápido, ¿no?
Échale. Sí,
muy bien, al profe Jorge. No, ahora la gente viene aquí.
Adela, tú no estás ruquilla, estás riquilla.
Estás riquilla.
Eso es ya, todo.
Sí están apoyando mucho el mister, me lo dijo Adela. Ahora los vamos a cosificar. Besárselas, o sea. Luego, ¿puede pararse Daniel de perfil para ver qué las tal pompas. Tiene las pompas? Ya, déjenlo.
Y dice Gisela que ¿de qué número calzas, Luis Gey? Perdón, pero es su palabra favorita.
Adelante, señor.
6.5
6.5
Exacto.
Y todos callados. Déjenlo, sí, déjenlo. Luego, por simpático y mal hablado, ganaría Lozano. Simpático, dicen. No, sí es simpático, Lozano, sí es simpático, la verdad que sí. Todos son bellos, Adela, eres una persona bellísima que admiro, amo tu programa, Adela, felicidades, hashtag Mister, me lo dijo Adela.
Sí, ya van a seguir al hijo.
Ya, en tanga gana.
De la bruja de Texcoco.
Yo sí he oído hablar de la bruja de Texcoco.
Va a estar con nosotros luego de una pausa, está increíble la bruja de Texcoco.
Tiene un proyectazo.
Proyectazo.
Ha estado de gira en Europa, en...
Pero además canta, tú ya lo tú ya la oíste, ustedes.
No, ¡ah! No,
yo nada más. Así cuando me preguntes de deporte, no. Así te voy a balconear. Igualito te voy a
No.
Hay que saber de todo,
Sí, estoy
de acuerdo. Cultura general.
Claro.
Es que hay
gente... Yo no, pero me voy a meter en este momento. A cultivarme,
no
por favor.
Ahí viene. Para que te metes. Ya no trae nadie nada más.
Pues ahorita no, ahorita no.
Ya no hay macabrón, ya no, no hay nada.
Bueno.
Ya no platicamos de la de Luismi.
¿Qué te pareció?
A mí me gustó la de ayer.
Estuvo buena, estuvo buena. Muy se fijó mucho en Michelle Salas, en las dos líneas de tiempo, una cuando era chiquita que la lleva ahí a grabar el video de ayer y de repente se pierde Michelle ahí en el set. Sí. Y pues un relajo, como que Luis Miguel pues le costaba trabajo estar al pendiente de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De la carrera y aparte de la hija.
Es que estaba con la nana.
Que estaba
en el camper.
Pero empezaron los memes de mi mamá me perdió en el Chedraui y Luis Miguel. Exacto. Exacto.
Oye, pero lo mejor del capítulo fue que cuando acaba, ya ves que te Netflix te,
exacto,
te sube otro y entonces empecé
detrás
a ver
de cámaras.
No, el nuevo...
La otra.
Ya le quitaste
la de Mario Casas. La de Mario Casas, la de The Innocent.
Ajá, la de The Innocent.
Esa serie está muy buena.
La verdad sí fue lo mejor del capítulo de ayer de Luis Miguel, porque se ve buenaza.
Se ve buenaza.
Y actorzazos, actorzazos.
Sí. Mario Casas es un excelente actor. Siempre sale como en este papel así de... padrotón, pero la verdad es que lo hace muy bien. Y la serie como que trata de este chavo que de repente está en un antro y se liga una chava y de repente llega el hermano de la chava, se salen del antro. Digo, no quiero spoilear mucho, pero él sin querer mata a un tipo en medio de una pelea y pues de ahí se empieza a desarrollar. Él lo mete en la cárcel un ratito, luego sale y de ahí pues empiezan a pasar muchas cosas muy fuertes que vale la pena. O sea, la serie está muy gráfica, hay por ahí como... pues muchas escenas muy fuertes como de asesinatos y de suicidios y de cosas. Muy sangrienta, pero como muy visual, muy explícita. Vale mucho la pena verla, está muy fuerte. Está en Netflix
y se llama The Innocent.
The Innocent. Innocent. Sí, hay que verla. Está, yo la empecé a ver y dije, ahí está buena.
Mejor que la serie de Luis Miguel.
Sí. Andrés Nelini se queda en Pumas, acaban de avisar.
Ah, ¿de verdad?
Mira, ¿para qué? Pues ya, los vi platicar todo el tiempo, ya tenía que decir algo, ¿no?
Bien. ¿Tú alguna otra cosa que quieras agregar?
Pues nada más que llega ya la nueva clasificación de los videojuegos a México y que, pues bueno, hay que seguirla, sobre todo porque no vayas a comprar algo para tu hijo y sea clasificación M, ¿no? Así que muy atentos a ese detalle.
Viene con etiquetado,
¿no? Lo que diga,
¿no?
Luis, etiquetado. Que dije, hagan caso hasta que diga él.
Exactamente.
Oye, perdón, ¿y mi bocina?
Ya va a llegar. Ya me la dijeron.
Qué bueno que ya te estás enfrentando a eso, porque te dijo el viernes y vas a decir, apenas me dijo el viernes, ¿no?
El mismo viernes ya estaba ya,
¿a mí,
¿eh?
¿En qué llegué a mi casa y con qué me encontré?
¿Con qué?
¡La lengua!
¡La lengua!
¡Qué bueno que estaba eso!
¿Cómo me la mandaste? ¡La lengua! Me la mandó Edelmira, la lengua, pero no la no, me llegó tarde.
Se hizo viral ya lo de la lengua, que nos la pasamos como papa caliente.
Estaba extrema esa lengua.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver, la bruja de Texcoco, no pueden dejar de verla y conocerla para todos aquellos que no la conozcan. Es una joya. La bruja de Texcoco, me lo dijo Adela.
Para que la conozca,
Casarín. Sí. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Sola viendo hacia la pared, de vivir o no mi historia, de vivirlo al lado de él. ¿Qué será que debo hacer? ¿Dejaré el agua correr? Si te vas, no habrá nada que hacer. Métete al agua azul salada del mar. Si tú sientes que te ahogas, sirenas te sacarán. Métete al agua azul salada del mar. Es un riesgo que tú debes de tomar. Lo importante es el cuidado, más que de nadie por mí. Que al final estaré sola, con la tierra sobre mí, de cantar bien mis historias, de lo bello que sentir, depende solo de mí. Mostrarme provocadora o sensible hacia ti, magia el mostrarme desnuda, te deseo solo a ti. Tenernos piel a piel y besarte hasta los pies y que termines dentro de mí. Métete al agua azul salada del mar. Si tú sientes que te ahogas, sirenas te sacarán. Métete al agua azul salada del mar. Es un riesgo que tú debes de tomar.
¿La dejamos ahí? ¿Está bien ahí?
Sí, ahí está bien.
¿Tiene micro de...?
¿O no, es este me micro? Dijeron que usara este.
¿Cómo estás,
bruja? Muy bien, muchas gracias.
¿Sí sabes que yo colecciono brujas?
¿Ah, sí?
Es que me parecen unos seres maravillosos las brujas, la verdad.
Es muy increíble la magia que hay en la feminidad, sobre todo en esa feminidad que nos enseñaron que era mala. Uh-huh. La sabiduría de una feminidad, de una mujer, siempre nos limitaba y nos causaba
pero
miedo.
Pero que son hechiceras, pero que son, ¿no? Es una maravilla, las brujas.
Lindo, ¿no?
¿Cómo surge la bruja? A ver, entiendo que tú pues estudias música y desde jovencita, 9 años, ¿no?
Sí, pues soy músico desde hace...
¿Músico o música?
Pues músico por la profesión. Okay. Y música es como el oficio, okay, pues, o sea, como okay, la okay, música. Okay. Y pues el músico, bueno, siempre dice un amigo que ya la nueva forma de generalizar a las personas va a ser en femenino. Entonces ya muy
como
pronto,
debería de haber
como
sido
debería
desde
de ser
siempre,
¿no? Todas las que estamos aquí y todo el tiempo, ¿no? Y me refiero a mí sobre todo también porque existe algo que es un proceso de transición. A mí me dijeron que yo era niño, entonces me refiero a mí como niño, porque fui un niño, ¿no? Y okay. Ahorita ahí es un proceso muy lindo. Y la bruja nace, fíjate, en Texcoco, hace como 7 años. Yo fui a una fiesta, tenía un grupo de música.
Eres muy joven, pero entonces sí. No hace mucho que nace la bruja.
No hace mucho que nace la bruja. Llego a la fiesta en Texcoco con unos amigos que trabajan la concha de armadillo, son danzantes. Llego y saludo a todos y saludé al curandero que estaba ahí, el brujo, y me toma las manos. Yo iba de guayabera, sombrero, yo iba superhombre así, ¿no? Okay, ¿sabes? Okay. Y me dice, me saluda y me detiene las manos y me dice, yo a ti te estaba esperando. Tú eres una mujer, mira tus manos, son de mujer. Y no eres cualquier mujer, eres una bruja. Y por primera vez se refirieron a mi feminidad sin insulto, sin que me dijeran algo para agredirme.
Okay.
Y eso se me hizo súper hermoso.
Todo lo contrario.
Claro.
Todo lo contrario.
Y aparte me di cuenta que eso sucedió en una línea, crucé una línea tan delgada que es esta línea de la magia y la tradición que existe en México. Entonces tú la cruzas y tú puedes hacer lo que quieras hacer. Yo dije, claro, yo soy una mujer. Y no cualquier mujer, una bruja. Entonces después de toda esa fiesta, al final todos agradecen por la bebida,
pero
por
tú
la
ya
comida.
Cantabas.
Ya cantaba porque yo llegué
pero
con un grupo
hombre.
De tradicional. Ajá, yo era tocaba, siempre he tocado huapangos.
Siempre cuerdas, ¿verdad?
Siempre instrumentos de cuerdas, ajá. Y al final, bueno, esto ya es como más intensón. Una chica empezó a sentirse mal. Empezó como tipo a convulsionarse, no sé. Y el curandero empezó a hacer una serie de rituales. Llenó el cuarto con humo de copal. Luego a todos nos echó agua bendita en la espalda. Luego de repente sacó un porro de este pelo. Y luego sacó una botella de mezcal cuando todos todavía podíamos beber de la misma botella y todos empezaron. Entonces eso se volvió como un after de repente, ¿no?
Okay, okay.
Y me dijo, tú tienes que hacer algo.
El mezcal te posee, ¿eh?
El mezcal, mira
el
que te posee.
Te posee.
Y aparte todos ya estábamos muy en pulque porque ahí en Texcoco pues es como muy el pulque, ¿no? Y al final la chica me dice, tú tienes que hacer algo. Tú viniste aquí por esto y tú tienes que resolverlo. Yo le dije, pues es que yo no sé qué hacer. O sea, yo no tengo como este oficio, ¿no? Y al final... Lo que hice fue hacer lo que siempre hago, que es hacer música. Agarré el violín, me puse a tocar esta canción del Pescador de Hombres, esta canción religiosa, con una instrumentación de mariachi, el guitarrón y la vihuela con dos amigos que estaban ahí. Todo se mejoró, la chica se mejoró, como que estuvo muy locochón. Y al final, 3-4 de la mañana, el curandero me dice, acompáñame, vamos a caminar entre el bosque, entre los árboles. Llegamos a un punto con el humo de copal y me dijo, di tu nombre completo, di que eres una bruja, que eres la bruja de aquí de Texcoco y lo que está aquí no es bien recibido en esta casa. Y lo dije, yo soy Octavio Mendoza, soy una bruja, soy la bruja de Texcoco y no eres bien recibido aquí, ¿no? Y de ahí, para mí fue un parteaguas. Dije, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder generarme a partir de mis tradiciones y de mis costumbres como mexicana y eso es increíble.
Y a partir de ese momento fuiste la bruja de Texcoco.
Claro, sí, a partir de ese momento empezó este proceso de transición, de ir a tocar a los lugares, y de repente era una falda y luego una flor en la cabeza.
O sea, vestida de mujer, pero pues tu imagen es fuerte, porque estás vestida de mujer, pero tienes barba, bigote, ¿no?
Sí, o sea, es como...
¿Quisiste conservar esa parte?
Claro, porque me gusta mucho como el pensar... La bruja también me enseñó a empoderarme de mi corporalidad totalmente, ¿no? O sea, me dijo, este es tu cuerpo, utilízalo y haz que la bruja salga, ¿no? Y me gusta mucho pensarme en este momento.
¿Antes
como...
te sentías atrapado sí. en un cuerpo de hombre?
No. Okay. Más bien, no, nunca. Siempre estuve, no es de que estuviera o no de acuerdo con mi cuerpo o que estuviera como atrapada en un cuerpo de un hombre. Más bien, hay muchas limitantes sociales. La gente a veces te limita mucho, te juzga por tu corporalidad,
no
por
a veces,
tu tono de piel.
No a veces.
Bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y una crece acomplejada con su corporalidad. Y la bruja vino y me dijo, no, aprovéchalo, este es tu cuerpo, ¿no? Y es padrísimo porque ahora utilizo huipiles tradicionales y es ropa que me queda y me queda muy cómoda. Y me encanta explorar esa parte.
Que va con tu cuerpo.
Sí, claro, grande.
Cuerpo, claro.
Y me gusta mi barba y también me la puedo rasurar. Y, ajá. O sea, es eso.
Oye, yo decíamos antes de que llegaras que para quien no te conociera, ¿dónde está Cascarín? Tenía que conocerte, ¿no? Porque además traes una propuesta, es un concepto que involucra un montón de cosas, pero tu propuesta musical es increíble también, ¿no?
Sí, pues sí, la bruja justo nace de esta necesidad de expresarme a través de la música, de la tradición de México, pero ya un poco más separada de toda esta masculinidad que siempre nos ha enseñado y educado desde toda la vida, ¿no? Y me gusta percibirme así porque al final la gente le gusta y es padre y me siento muy cómoda. La bruja está donde están mis amigos, donde está la gente que quiero, ¿sabes? Y eso para mí es súper lindo.
¿Cómo reacciona la gente de México? Porque decíamos, ha estado en Europa, ¿no? Antes de la pandemia hiciste pues un tour bastante largo por Europa y ahí la gente te adora, ¿no? Porque les encanta, pues es una manera de decir, pues esto soy, aquí estoy y esta es mi propuesta musical. Y allá reconocen mucho eso, ¿no?
Claro,
y aquí,
sí.
¿Y aquí cómo reacciona la gente?
Sí, fíjate que allá hicimos una gira justo el año antes de la pandemia. Nos aventamos 14 conciertos por varios países de la Unión Europea. Y... perdón, y pero aquí la gente, fíjate que hay algo que es muy, muy lindo, que es este proceso de identidad uh-huh. como mexicano, que les gusta identificarse con la música porque les recuerda algo de la infancia, les recuerda a su abuelo, les recuerda algo que sucedió en algún momento de la vida. Incluso también estas transfeminidades son parte de la tradición mexicana. Conocemos a las muches de Juchitán,
claro,
de Zaragoza,
claro.
Que es un ejemplo muy hermoso de nuestro país, que un culturalmente...
Un matriarcado ahí, ¿no? Y son... Sí.
Es fuerte, es fuerte. También en la tradición mexicana, no sé, las maringuías del estado de Michoacán son hombres que se usan el traje, el guanengo, el traje tradicional de Michoacán. Y salen a la comparsa en el carnaval, las chuntades de Chiapa de Corzo. En varios carnavales sucede esto que te dicen, bueno, aquí en el carnaval tú puedes hacer lo que en la vida jamás vas a hacer, en la vida cotidiana.
Date esa licencia.
Claro,
¿no?
date esa licencia. Y que hace un hombre lo que jamás va a hacer en la vida, vestirse de mujer. Y de ahí nace todo esto. O sea, México como que es algo muy raro.
¿Tú te vistes
porque...
de mujer solamente cuando tienes presentaciones?
No.
¿O ya es parte de tu...?
Sí, es parte de mí. O sea, puedo salir así o puedo salir... Es parte de mí. Sí, totalmente. Es difícil. A veces es un poco difícil. O sea, aquí me siento cómoda, todo fluye lindo. De repente sales al metro y la gente ya es así de... Sí,
Para decirlo menos, te miran.
Me miran.
¿No? Te escanean.
Sí,
pues
me escanean.
Te escanean.
Total.
Aquí no juzgamos.
No, me encanta.
No solo
gracias.
No juzgamos, sino que reconocemos el talento. Ahora, ¿ya te dedicas exclusiva y profesionalmente a la música? Porque, pues, tú estudiaste física, ¿no?
Sí.
Y fuiste maestra. Me voy
maestro.
A
maestro.
¿Maestro? ¿Cómo me dirijo a ti?
Híjole, fíjate que si hay
maestre.
Algo... Maestre.
Maestre.
Hay algo muy lindo que aprendí de una gran amiga que lamentablemente no vive ya, la doctora Elizabeth, que decía que te refieres a las personas como ellas se presentan a ti. Y si yo me maquillé y me alacié el cabello y pues refiérame a mí en femenino, ¿no?
Claro, ajá. Que tu trabajo te
claro,
costó.
Claro, llegar temprano,
¿no?
Que me alacían el cabello.
Vea que toma tiempo.
Sí,
oye,
sí, es andar con pestaña postiza es un reto,
sí, es,
¿eh?
Es un reto. Es un reto, lo es.
Sí, total, pero fíjate que, o sea, te digo, es que existe esta palabra que se llama transición. A mí la gente me enseñó algo, la sociedad te dice algo y tú puedes cambiarlo. Entonces, en ese lapso suceden muchas cosas. Entonces, yo fui maestro, yo fui niño también. Entonces, no puedo negarme a... Porque es parte de mi historia totalmente, ¿no?
Y eres resultado de todo eso. Todos somos resultado de nuestra historia, ¿no?
Total, total.
Sí,
entonces,
absolutamente.
Exacto. Yo antes me mantenía trabajando de maestro. Trabajé mucho tiempo de maestro. Le enseñaba a niños. Ajá. Y incluso también tocaba en el metro, guapangos, y me iba muy bien, muy, muy bien. Pero pues ya ahorita ya...
Te daban tu lana, ¿no?
Claro, sí, boteaba. Claro, hay un documental mío que justo el año pasado estuvo nominado a los premios Ariel, que es un documental de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, que justo habla como de este inicio de cómo yo dejo de ser maestro y dejo de trabajar en el metro para dedicarle así a la bruja todo mi tiempo. Y es cuando empiezo a grabar mi primer disco y todo ese rollo, y de ahí no he parado.
¿Qué tienes? Un disco ya grabado, ¿no?
Tengo un disco ya grabado.
Y estás trabajando en el segundo.
Sí, tengo un disco ya grabado que se llama De Brujas, Peteneras y Chachalacas, que son todas estas feminidades
está
mágicas de
ese.
México, de que siempre te da miedo. Ajá. Son como las culpables del mal de los hombres, ¿sabes? La bruja
son
que te chupa.
Brujas.
Sí.
Somos unas brujas.
Total. Sí, o la petenera que pierde a los marineros en la mar.
Ajá,
o la chachalaca que está en los árboles y que te pierde para engatusarte y chuparte la sangre, ¿sabes? Como todas estas historias de hombres borrachos que igual
como,
se inventan, ¿no?
Como la canción
¿no?
de la bruja, ¿te la sabes? Ay,
ay,
claro. Chúpame.
Me agarra la bruja, me lleva al cerrito.
Sí, qué bonita.
Sí,
es
qué
esa
bonita.
Canción,
sí, todo,
¿no?
Pues la historia de México está en su música.
Qué bonita tu música y tu voz, que está bellísimo el proyecto de la bruja. Es que es un gran proyecto, de verdad. Alguien dice, ¿habrá sido mi maestro? ¿Dónde diste clase? Tú estudiaste en el Poli.
Sí, estudié en el Poli y pues nada, he dado clases en muchos lugares. Ajá, sí, seguramente sí. Trabajé mucho en el DIF dando clases.
Ah, también.
Ajá. Y a niños especiales, niños autistas.
¿De dónde eres tú?
Yo soy de aquí, de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México. Y siempre aquí te creciste, te criaste y siempre has vivido
sí,
acá.
Sí, siempre he vivido.
Siempre
Chilanga
has vivido acá.
De corazón.
Chilango. Dice Tortillita Pascualita, el punto es que un ser que se expresa musicalmente maravilloso tiene mucho valor. Yo creo que eso es lo que en realidad no tiene valor, lo que en realidad tiene valor. ¿No te dio miedo dejar todo lo que estabas haciendo y aventurarte ya, no, y concentrarte solamente en esto que, pues, que es lo que siempre habías querido hacer, que es música, ¿no?
Sí, claro que me dio mucho
pero, pues,
miedo.
Pero finalmente te mantenías de lo
me
otro.
Tenía que mantener. Es lamentable que el arte es una necesidad humana. La gente necesita del arte y es muy lamentable que sea un privilegio aquí en México, que no cualquiera tenga acceso a aprender a tocar un violín, a aprender a pintar. Tienes que pagar y la gente, hay veces que no tiene recursos. Yo me aventé desde niño, siempre ha sido primaria música, secundaria música, prepa música, ¿sabes? Como que porque no me soltaba la educación como académica con la música hasta el que al final dije, quiero dedicarme a esto. Fue difícil porque dije, ni modo, me voy a agarrar.
Pues
me voy
sí,
a agarrar.
Sí.
Y de ahí empezó justo cuando hice la presentación de mi primer disco, que fue una sesión escucha en la Reserva Ecológica de Xochimilco, en una chinampa que estuvo increíble.
Wow.
Así llegamos, ¿no? Padrísimo todo, padrísimo.
Oye, ¿y este documental que hicieron de ti, lo podemos ver? ¿Está en alguna plataforma?
Sí, 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 está en Vimeo, pueden verlo ahí. Okay. Luego a veces lo publico en mis redes sociales. Estoy, justo te digo que es este documental que sucede. Ahorita acabo de sacar un sencillo de este homenaje a Cornelio Reyna
ya
con
sé.
La Carta Invisible.
Échate esa, ¿no?
Ay, me echo ¿sí? la Carta Invisible. Es que fíjate que la producción musical la hizo mi amigo Demián.
Ok.
Entonces yo nada más hice ahí como algunas cosas en el violín, okay. las cuerdas okay. y todo. Pero está increíble. La pueden escuchar en Spotify.
Ya si, está si en Spotify. Quieren.
Ya está en Spotify, en todas las plataformas digitales.
Que es
digitales.
Un homenaje que le hicieron varios, ¿no?
Varios músicos
varios
a Cornelio
músicos.
Reyna.
¿Quién más está?
Pues está Centauros, está Carmen Ruiz, hay muchos músicos increíbles y cada mes va a ir saliendo un sencillo.
A cada mes va a ir saliendo un sencillo.
Sí, sí, sí.
Javier Batis también,
Javier
¿no?
Batis,
Javier
claro.
Batis, mi buen Javier, sí. Qué cosa. Que muy bien por la bruja, diste Estelita Ferrari, que si hay alguna presentación por streaming próximamente tuya.
Ahorita no, pero me voy a Coatepec la próxima semana a tocar en mi primer concierto después de todo un año con presencial, súper limitado y el acceso súper controlado a Coatepec, Veracruz. voy a estar ahí en Coatepec, Veracruz.
¿Eso cuándo es?
Dentro de el 8 de mayo.
Ah, ya. El próximo sábado.
Ahí voy a estar.
Qué bueno que ya un poco se está reactivando esto, ¿no?
Sí, es lamentable.
¿Qué has hecho todo este año? ¿Qué has hecho
pues
durante
nada,
la
fíjate
pandemia?
Que el año de la pandemia 2020 tuve mi cerré toda esta gira de las Brujas Peteneras y Chachalacas que empecé en Europa y terminé en el Vive Latino del 2020.
Que fue el último.
Y fue el último. Y de repente ahí fue que me encierran un año.
Sí, porque de ahí además salieron muchos contagios, ¿te acuerdas? Sí,
pues
sí.
Se supone, creo que nada más fue un policial que se contagió.
Sí, pero a partir de ahí ya empezó.
A partir de ahí empezó todo. El show. Pero fíjate que he estado como muy, muy activa, dando conciertos, streaming, ha sido todo un reto. Estuve en el Festival Cervantino igual de ese año.
¡Ah, qué bien!
O sea, he estado muy, muy activa y no he parado. Y ahorita justo estoy por lanzar mi segundo disco que igual habla de como todas estas historias y vivencias de antes de la pandemia y en la pandemia, de lo que he vivido.
Es que es durísimo, ¿no?
Es muy, muy duro.
La verdad nos tocó algo muy duro de vivir. ¿Tú con quién vives?
Vivo sola.
¿Vive sola?
Sí, pero me fui como a casa de mi madre, estuve allá algunos meses como... Cuarentena en casa y luego en casa de mi madre, conciertos, me encerraba. Hasta ahorita llevo como 15 pruebas, todo el mundo me hace pruebas ya.
Sí, ya llevamos ya. Muchísimas,
pues ya hasta me las sé.
Eres muy joven, entonces la vacuna todavía no.
No, todavía no, pero...
¿Qué tienes, 35?
33.
33 años, súper chavita, súper. Es una bruja muy joven.
Muy joven, pero de alma muy vieja a lo mejor, ¿no?
Es que, pues sí, las brujas tienen alma vieja y sabia. Alma vieja y sabia. Yo adoro a las brujas, la verdad. Y nunca me gustó que nos metieran, ¿no? Este concepto que las brujas son malas y... Porque son hechiceras en realidad.
Claro, es de mucha sabiduría, mucho conocimiento.
Sin duda.
Sin duda alguna.
Oye, de tu segundo disco, ¿las composiciones son tuyas, Bruno?
Sí, toda la música
es
original.
Toda la música es tuya.
14 canciones inéditas y letra. La canción que les acabo de tocar se llama Te Pari, que justo es parte de una trilogía que se llama Breve Historia de Amor de Cuarentena, que habla de todo este proceso de amor, pero en cuarentena. Como la única piel es de la pantalla, ¿sabes?
Ay, sí, qué fuerte.
Y habla justo de eso. Y esta canción se llama Te Pari. Te Pari es un nombre purépecha que significa gorda. Significa gorda en purépecha.
Ok.
Entonces tiene una historia muy bonita como de aventarte con toda la seguridad del mundo. De eso va.
Como estés.
La Te Pari, como
¿no?
estés.
Como estés y como seas. Oye, bruja, ¿qué música te gusta? ¿Qué música consumes?
Híjole, pues consumo, no sé, de todo. Me gusta mucho escuchar, de todo. Mucho bandas nuevas, como gente joven contemporánea. Hay mucha información en el internet. Pero, y también, claro, me gusta mucho escuchar sones huastecos, me gusta escuchar música tradicional mexicana. De todo. Es que, ¿sabes qué pasa? Como con la bruja, yo me puedo definir a lo mejor como mujer trans, porque estoy en un proceso de transición, pero también tomo elementos de lo no binario, porque también eso me representa.
O sea, no es esto, boludo.
Claro, también de la cultura queer, o también, ¿sabes? Me considero que soy una persona fronteriza. Siempre estoy como en el border, en la línea de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, tener una etiqueta a mí me ha limitado mucho. En mi música me limita, ¿no? Ya. ¿Qué tocas? ¿Un son jarocho? Ah, no, ¿sabes? O sea, como, ¿qué onda, no? Más bien es así, pues esta música es inspirada en la tradición mexicana, pero pues tiene mi esencia y mi estilo, entonces no sé qué género. La gente siempre está acostumbrada a tener una etiqueta, a tener una marca.
Y además cada vez más se entrecruzan los géneros, ¿no?
Sí.
Ya hay mucha, sí.
Ya hay mucho de todo.
Mucho de todo, la verdad. Mucho de todo. Yo te felicito mucho, bruja. La gente me está preguntando cuáles son tus redes sociales, dónde pueden conocer más de tu trabajo. Casarín ya me dijo... Les voy a leer el mensaje que me mandó Casarín. Dice, me encantó la canción, transmite muchos sentimientos. Es que eso es, ¿no? Eso es. Oye, y a veces tocas con violín y a veces con... Porque tocas varios instrumentos de cuerda.
Sí,
¿no?
Sí, en un concierto en vivo sí toco el violín, también toco el arpa. Uh-huh. Tengo una banda de músicos que tocan igual música tradicional, pero tengo un bajo, batería, o sea, es como música fusión. Y de eso va, toco el clarinete también en algunas partes.
Clarinete, mira.
Ajá, sí, pues me gusta mucho como mostrarme a partir de mi música, desde mi música.
De todo el conocimiento que tienes, ¿no? Digo, no en vano han sido pues toda una carrera musical,
sí,
la verdad.
Sí, sí, toda una vida.
Toda una vida. Bueno, vamos a poner tus redes sociales aquí, las voy a subir a todas mis redes también.
Súper, La Bruja de Texcoco en todos lados.
La Bruja de Texcoco. ¿Nos podemos escuchar alguito? Tenemos un minuto y medio y nos despedimos con esto.
Vámonos, pues.
Bienvenida y bravo.
Muchas gracias.
Y ayudan a La Bruja, ¿no? Para que ponga ahí el... Ya está.
Ahí se está bajando.
Ayúdale, ayúdale a La Bruja. Porque si no, La Bruja...
Te va a chupar.
Te va a chupar, ¿eh? La Bruja chupa.
La Bruja chupa. Bueno, a ver qué puedo hacer. Voy a cantar otra de mis canciones, que es un son jarocho, que se llama Puerta en Playa.
Bien. Si nos cortan en tele... Y en...
voy a cambiar.
A ver.
Por uno que me piden mucho, que se llama Té Malbón, que es una de mis canciones del disco pasado.
Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.